Muchas veces los padres preguntan a qué edad su hijo dormirá toda la noche. La respuesta es que en realidad nunca. Porque nadie duerme toda la noche, porque los adultos nos despertamos varias veces cada noche. Incluso aquellos adultos que dicen, no, si yo duermo siempre de un tirón. Cuando se han hecho estudios científicos de ponerle a la gente cámaras filmando y electrodos en la cabeza para ver su actividad cerebral, se ha demostrado que todo el mundo se despierta. Lo que pasa es que son despertares tan breves, lo que se llama un despertar parcial, que hay gente que ni siquiera se acuerda. Hay gente que sí, que recuerda, esta noche me desperté, miré el despertador, era a las 4:28 y me volví a dormir. Y ustedes, padres que me escuchan, pues ya verán cuando tengan próstata cómo tendrán que aprovechar esos momentos para ir al lavabo. Pero otras personas no. ¿Para qué sirven esos despertares parciales? Sería peligroso dormir de un tirón. No es peligroso hoy en día. Estamos en nuestra casa, en nuestra cama, en nuestra habitación, bien tapaditos. No es un problema. Pero es que nuestros antepasados, hasta hace bien poco, han dormido al raso. Dormir desnudo, en el campo, en la selva, en la sabana, y la cantidad de bichos que pueden pasar por ahí a lo largo de toda la noche y tú no te enteras de nada, podría ser peligroso. De manera que automáticamente, más o menos cada hora, hora y media, tenemos uno de estos despertares parciales, que son momentos en los que nos falta esto para despertarse del todo. En esos despertares parciales, nuestros cinco sentidos pasan revista a todo el entorno. Que oímos un ruido extraño, como si hubiera ladrones intentando forzar la cerradura, o que huele a quemado, o que oímos a nuestro marido, a nuestra esposa, vomitando o retorciéndose de dolor, o que oímos a nuestro hijo de 7 años durmiendo en otra habitación que está tosiendo muchísimo, que está vomitando, nos despertamos del todo y intentamos arreglar la situación. Que no huele nada raro, no se oye ningún ruido raro, no se ve ninguna luz rara, pues nos volvemos a dormir, a lo mejor nos acordamos, a lo mejor no. Bueno, pero si durmiéramos en la selva, aunque te despiertes cada hora y media, entre medio también puede pasar un leopardo y no te enteras porque sí que estabas dormido. Bueno, pero es que nuestros antepasados no dormían solos porque somos animales sociales. Nuestros antepasados dormían, pues como vemos hoy en las tribus de monos en los documentales de televisión, grupos de 20, 30 individuos que vivían más o menos juntos y que dormían muy cerca unos de otros. Con lo cual, de esos 20 o 30 individuos, en un momento dado, siempre había alguno que estaba justo en su despertar parcial. Cuando pasaba un leopardo o una hiena, uno que estaba medio despierto se daba cuenta, se ponía a gritar desesperado y al momento se despertaban todos los demás. Y entre 20 o 30 individuos podían enfrentarse al leopardo o la hiena a base de tirarle piedras y darle con un palo. Entonces, nosotros nos despertamos toda la vida, varias veces por la noche, y nuestro hijo también lo va a hacer. La diferencia es que nosotros, cuando nos despertamos a medianoche, no nos ponemos a llorar y no llamamos a nuestra mamá. Por lo tanto, la pregunta correcta no sería ¿a qué edad mi hijo va a dormir toda la noche?, sino ¿a qué edad mi hijo va a dejar de llamarme llorando cada vez que se despierte? Y eso es muy variable y dependerá de cada niño, pero más o menos hacia los 3 años hay cierta esperanza de que la mayoría de los niños dejen de llamar a medianoche llorando. ¿Por qué? Porque a esa edad ya pueden venir caminando y meterse dentro de tu cama y por lo tanto ya no necesitan llamarte llorando. Aquí vemos en un famoso libro sobre estas cuestiones del sueño, dice que a los 7 meses todos los niños deben dormir 11 o 12 horas de sueño nocturno sin interrupciones. ¿Por qué a los 7 meses y no a los 6 o a los 8? ¿Y por qué 11 horas y no 10 o 13? ¿Y por qué sin interrupciones y no con una sola interrupción o con máximo 2 interrupciones? Para poder afirmar que la manera normal de dormir es precisamente esa, 11 o 12 horas a los 7 meses sin ninguna interrupción. Para poder afirmar esto, pues cabe pensar que debería haber un estudio científico que lo demuestre así. Pero el famoso libro no trae bibliografía al final y no sé de dónde sacan esas normas. Yo he buscado con toda mi buena voluntad estudios científicos que hablen de eso y lo más parecido que encontré es un estudio del doctor Anders, un estudio que ya tiene sus añitos, que es de finales de los años 70 en Estados Unidos, un estudio muy bien hecho, muy cuidadoso, que concluye que a los 9 meses el 78% de los lactantes duermen toda la noche. Ojo una cosa, que no creemos confusiones. Lactante es un término médico que significa niño de menos de 12 meses de edad. Es decir, lactante no tiene nada que ver en medicina con si el niño toma teta o toma biberón. Por la edad son igualmente lactantes. Entonces, el 78% de los bebés menores de un año, en este estudio en Estados Unidos en los años 70, dormían toda la noche. Bueno, 9 es casi como 7 y 78 son casi todos y toda la noche son casi 11 o 12 horas. Pero ahí hay un importante casi. Ni 9 meses son 7, ni 78 son todos, ni toda la noche son 11 horas. En mi pueblo toda la noche más o menos son 8. Con lo cual, lo que dice ese estudio norteamericano es que a los 9 meses el 22% de los niños todavía se despertaban por la noche. Y no estamos hablando de esos niños malcriados que les dan el pecho 3 años y hacen colecho y les malcrían. Estamos hablando de niños norteamericanos de los años 70. Es decir, que les cogían muy poquito en brazos porque estaba prohibido, que no se los metían en la cama de los padres porque estaba también prohibido y que la mayoría no tomaron en el pecho nada y si alguno tomó el pecho, difícilmente pasó de los 3 meses. A los 9 meses es casi imposible que hubiera un niño norteamericano tomando el pecho a finales de los años 70. Y sin embargo, el 22% se despertaban por la noche. Pero es que la cosa es más complicada todavía, porque esto de 78% a los 9 meses es lo que dice el resumen del artículo. Los artículos científicos normalmente tienen varias páginas explicando cómo han hecho el estudio y qué resultados han sacado, y al principio un resumen en media página para el que tiene prisa. Y si te lees solo el resumen, pues ves esto, 78% a los 9 meses, pero si te miras la letra pequeña del estudio, encuentras cuántos niños permanecen en la cuna de 12 a 5 de la madrugada. A los 2 meses el 44%, a los 9 meses el 78%. Eso es el 78% que habíamos visto en el resumen. De 12 a 5 de la madrugada. ¿Y por qué de 12 a 5? Ojo, no vale de 11 a 4 y no vale de 1 a 6. Tiene que ser de 12 a 5. ¿Y por qué de 12 a 5? Pues porque, por motivos que desconozco, en muchos estudios científicos en lengua inglesa, definen dormir toda la noche, sleep through the night, como permanecer en la cuna de 12 a 5. Que vale, sí, está bien, pero ¿a mí qué más me da? Quiero decir, si yo tengo que despertarme a las 7 y si mi hijo se va a despertar una sola vez cada noche, ¿qué más me da? ¿Que sea a las 4 o que sea a las 6? Me molesta igual. Claro, si se despierta 2 veces me molesta más, vale, sí, lo reconozco, pero ¿qué más da? A ver, yo lo que quiero no es que mi hijo duerma 5 horas. Yo lo que quiero es que mi hijo duerma las 8 horas que quiero dormir yo y un par de horitas más por aquello de la vida de pareja y tal. Pues mira, ¿cuántos niños permanecen en la cuna 10, 11 horas cada noche? Que ya es una hora menos de lo que decía Stevie. Pues a los 2 meses el 22% y a los 9 meses el 56%. La cosa va bajando. Pero claro, aquí ya uno se empieza a mosquear un poco. En la cuna, no dice durmiendo, durmiendo. No es lo mismo. ¿Qué significa que un niño de 9 meses está en la cuna? Significa que nadie lo saca de la cuna, porque con 9 meses no puede salir solo. ¿Ese niño puede estar durmiendo como un tronco? Sí, puede estar. ¿Puede estar despierto y mirando el techo tan tranquilo sin llorar? Sí, también puede estar despierto. ¿Puede estar despierto y llorando a moco tendido y nadie le hace ningún caso? Sí, podría pasar, el niño se pasa la noche llorando, pero está en la cuna. Mientras no lo saques, el niño está en la cuna. ¿Y ese niño puede estar llorando a moco tendido y sí que le hacen caso? También podría ser. Si el niño llora a las 3 de la madrugada y mamá se levanta, va a donde está el niño y empieza a mover la cuna arriba y abajo, que para eso tienen ruedas las cunas, no nos engañemos, siempre te dicen que no tienes que mecer al niño, pero todos los fabricantes de cunas les ponen ruedas. Y empieza a cantar a rorró mi niño chico para ver si se duerme el niño, ese niño también está en la cuna. Entonces, oiga, seamos serios. Yo lo que quiero saber no es si el niño está en la cuna o no está en la cuna, porque eso es muy fácil de hacer. ¿Cómo conseguir que tu niño esté en la cuna toda la noche? Pues muy fácil, mételo en la cuna y no lo saque. Y ya está, el niño está toda la noche en la cuna. Pero eso no es lo que los padres quieren. Lo que los padres quieren es que el niño esté en la cuna durmiendo. ¿Vale? ¿Cuántos niños están durmiendo? Lo sabemos. Les dije que era un estudio muy bien hecho. Este estudio lo han hecho con una cámara de infrarrojos filmando al niño toda la noche, una cámara enganchada en un palo encima de cada cuna. A los 9 meses, solo el 16% de los niños duermen de verdad toda la noche de un tirón. Es decir, el 84% de los niños norteamericanos de los años 70 que no hacen colecho, que duermen solitos en su propia habitación y en su propia cuna, que es donde está la cámara de infrarrojos, y que no toman el pecho, el 84% de los niños se despertaban por la noche. ¿Es lo normal? Lo normal es que los niños se despierten por la noche. Y claro, si te intentan hacer creer que eso es un problema, que eso es una enfermedad, que eso es una alteración del sueño, pues la mayoría de los niños tienen esa alteración y la mayoría de los padres están preocupados. Hay un mito muy extendido que dice que con el tiempo los niños cada vez van a dormir más. Es una de las frases de consuelo que tenemos para los padres novatos. Sí, mira, al principio es un poco duro, claro, se despiertan mucho, piden mucho el pecho, hay que estar muy pendiente, pero no te preocupes que ya verás cómo cada vez te va a dormir más. Pues bien, este es un estudio realizado también en Estados Unidos en los años 80. Es un estudio muy pequeñito, pero francamente no he encontrado ningún otro estudio ni más grande ni más moderno que hable del mismo tema. Un estudio que muestra las horas que duerme el niño seguidas de un tirón a distintas edades. Y vemos que a los 2 meses duermen como unas 6 horas de un tirón, unas 6 horas de media. Es decir, alguno dormirá 8, pero otro dormirá 4. Nunca le digan a su hijo que el de la vecina duerme 8, porque los niños tienen una gran conciencia social y si se enteran de que hay uno en el barrio que duerme 8, se creen obligados a dormir solo 4 para mantener la media en 6. De media, a los 2 meses, unas 6 horas de un tirón. Luego parece que va aumentando, llega casi a las 7 horas y los padres piensan, ay, sí, es verdad lo que nos dijeron, cada vez duerme más, pero a partir de los 4 meses se acabó la broma. 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas de media, alguno dormirá 6, sí, pero otro dormirá 2. A los 20 meses parece que vuelve a subir, pero era falsa alarma, a los 24 meses ha vuelto a bajar y seguimos en unas 5 horas de un tirón, de media. Y eso es la tirada más larga, es decir, no es que duerman 4 horas y luego 4 horas más, es que duermen 4 horas una tirada larga y luego el resto de la noche duermen una hora y media y se van despertando regularmente. ¿Por qué los niños hacen esto? Creo que hay varios factores. Por una parte, muchos niños tienen el famoso cólico del primer trimestre. ¿Qué es el cólico del primer trimestre? No se sabe lo que es. De hecho, modernamente ni siquiera se le llama cólico. Simplemente es que muchos niños, durante los primeros 3 meses, pasan varias horas al día, sobre todo por la tarde, muy intranquilos. Antiguamente, como te decían, que no le cojas nunca en brazos, pues se pasaban esas horas llorando. Hoy en día, si al niño lo tienes todo el rato en brazos, la verdad es que suelen llorar poco. Pero eso no quita para que puedan tener el cólico. ¿Cómo se sabe entonces que tiene cólico? Pues porque hay niños que a las 7 de la tarde, si tienes que ir un momento al lavabo, lo dejas en la cunita, te vas, vuelves al cabo de 2 minutos y el niño feliz. Y hay otros que tienes que aprender a hacer pipí con el niño en brazos porque no lo puedes dejar ni un segundo, sobre todo por la tarde, están muy intranquilos y a la que lo sueltas vuelven y se ponen a llorar. Entonces, no es que el niño se pase horas llorando, no llora porque está en brazos, pero se pasa unas horas que tú notas que lloraría al más mínimo cambio. Estos cólicos suelen pasarse hacia los 3 meses, por eso se le llama cólico del primer trimestre. Tengo la sospecha de que los niños se quedan tan cansados de pasarse la tarde llorando que luego por la noche caen fritos. Cuando se les pasa el cólico, están más descansados y por la noche ya se pueden despertar con más facilidad. Y además es que el niño se está haciendo independiente. A todo el mundo parece que le gustaría que su hijo fuera independiente, ¿no? Una de esas cosas que parece que les gusten a todos los padres. A ver, ¿cuándo mi hijo va a ser más independiente? ¿Qué significa que tu hijo sea independiente? ¿Que si quiere comer, coma, y que si no, que no coma? ¿Que si quiere recoger los juguetes, que los recoja, y si no, que los deje tirados? ¿Que si se quiere bañar, se bañe, y si no, pues que no se bañe en toda la semana? ¿Que si quiere hacer los deberes, que los haga, y si no, que se ponga a ver la tele? Ah, no. Yo quiero que mi hijo sea muy independiente, pero que recoja los juguetes cuando yo le digo, que apague la tele cuando yo le digo, que haga los deberes que tiene que hacer, que estudie mucho, que se duche, que se coma la verdurita. Ah, tú quieres que tu hijo sea independiente, pero que haga justo exactamente lo que tú le mandas. Pues vaya independencia más rara. En realidad, los niños no pueden ser independientes, como no podemos ser independientes los adultos, porque somos animales sociales. Vivimos en sociedad, no vivimos de forma independiente. ¿Cómo queremos que vivan nuestros hijos cuando sean mayores? Lo que antiguamente se decía, quiero que sea un hombre de provecho, y que probablemente hoy se diría, quiero que mi hijo se convierta en una persona mentalmente equilibrada. ¿Cómo quieres que sea tu hijo o tu hija de mayor? ¿Quieres que viva solo en la isla como Robinson Crusoe y que no necesite nada de nadie y se lo haga todo solo? No, queremos que vivan en sociedad y que sean capaces de comprender y seguir las normas escritas y las no escritas de la sociedad, teniendo en cuenta que las no escritas son las más importantes, y que sean capaces de obtener ayuda de los demás cuando la necesitan y de prestar ayuda a los demás cuando se la piden. Es decir, el ser humano no aspira a ser independiente, aspira a ser interdependiente. El trabajador que está contratado y depende del empresario, porque si no hubiera empresa no tendría trabajo. Sí, pero el empresario también depende del obrero. Si no tuviera obreros en su fábrica, no podría fabricar nada. Dependen mutuamente uno de otro. Y como el obrero tiene un contrato firmado y a fin de mes puede decir, venga, deme mi sueldo. Bueno, ahora ya se lo ingresan en el banco. Y se lo tienen que dar porque es su derecho, porque tiene un contrato. No decimos es dependiente, decimos es independiente, en realidad interdependiente. El que sí que es dependiente no es el obrero que tiene un contrato firmado y tiene derecho a un salario, es el mendigo que pide limosna por la calle. Si quieres le das, si no quieres no le das. Ese depende de que tú estés de buen humor para darle, depende totalmente de tu voluntad. Pues lo mismo ocurre con los bebés. Los bebés son dependientes, los niños son dependientes, un niño sin sus padres se moriría, claro que son dependientes. Pero con el tiempo van haciéndose cada vez menos dependientes, son cada vez más capaces de hacer cosas por sí mismos y de interaccionar con los demás. El recién nacido es tan dependiente que probablemente todas las mamás han entrado alguna vez en la habitación donde duerme el niño para ver si respira. ¿Por qué para ver si respira? ¿Es que estabas preocupada por la apnea del recién nacido, por ver si tenía una parálisis respiratoria? No, en realidad no, es que no has entrado por eso. La mamá entra a ver cómo está el recién nacido porque es una respuesta automática, porque cuando llevas varias horas separada de tu hijo, notas un yo que sé, que sé yo, que te sube y que te baja, que necesitas entrar a verlo. No es por un motivo consciente, no estabas pensando, ay, pobre niño que habrá dejado de respirar, no, es que necesitabas ir a comprobar que todo iba bien. Claro, a lo mejor tu marido, ya sabéis que a los hombres nos falta un cromosoma, te pregunta, pero cariño, pero ¿para qué entras? Pero si el niño estaba durmiendo, pero lo vas a despertar tanto entrar. Y rápidamente tienes que buscar una explicación que hasta un marido pueda entender. Si le dices, ay, pues no sé qué, por qué he entrado, pues queda como un poco raro. Hay que dar una explicación mejor. Y rápidamente se te ocurre, he entrado a ver si respira. ¡Ah! Es verdad, la respiración que nos dijo el pediatra que era tan importante. Menos mal que está la mujer para preocuparse de estas cosas. Si llega a ser por mí, ya se habría ahogado el niño. Y eso va dejando en la mente de tu marido la firme convicción de que está perdido sin su esposa. Es conveniente que nunca deje de pensarlo. En realidad, no entraste para ver si respiraba. Entraste porque necesitabas entrar y simplemente diste, a posteriori, una explicación culturalmente aceptable en nuestra época y en nuestra sociedad. Probablemente nuestra abuela o nuestra bisabuela habría dado una explicación diferente. He entrado a ver que no haya una culebra ahogándole, o he entrado a ver que no le han hecho mal de ojo, y la bisabuela de nuestra bisabuela no habría dado ninguna explicación, porque como no se separaba para nada de su bebé, no tenía por qué volver a entrar en ningún sitio, simplemente lo llevaba en brazos. Pero claro, esto de entrar a ver si el niño respira, normalmente solo lo hacen las mamás en los primeros meses. Habitualmente, con un niño de 2 años o incluso con un niño de 7 meses, no entras a ver si respira, a no ser que tu hijo esté con un ataque de asma o algo por el estilo. ¿Por qué? ¿Es que ya no necesitan los niños que les vigilen continuamente? Pues claro que los necesitan. A ver, un bebé de 8 meses se moriría sin sus padres. Si no puede ni caminar, ni comer, ni hacer nada. Pero su madre ha perdido ese deseo instintivo de estar cada hora, cada 2 horas mirando al niño a ver cómo está. ¿Por qué lo ha perdido? Porque ahora es el niño el que se hace responsable. Mientras que el niño de 2 meses se quedaba quieto, durmiendo durante varias horas seguidas, sin preocuparse de nada, y era la madre la que se tenía que ocupar de irlo a mirar, el niño de 5, de 8 meses se despierta más o menos cada hora y media, como mucho alguna tirada más larga de 4 horas, para comprobar si mamá está o no está. Porque hemos dicho que los adultos, en esos despertares parciales, nos ocupamos de forma automática, sin pensar siquiera, de ver si hay ruidos extraños, si han entrado ladrones, si uno de nuestros familiares está vomitando o tiene convulsiones, de ver si huele a quemado. Un bebé no se preocupa de nada de eso. Un bebé solo se preocupa de si mamá está o no está. Si mamá está, es decir, si la oigo, que para eso roncan las mamás, si la toco, si la huelo y si puedo chupar un poquito que ya conviene aprovechar, pues vale, de acuerdo, comprobado, mamá está. Puedo dormir tranquilo porque mamá se encarga de los ladrones, de los incendios, de si mi hermano de 7 años está vomitando o no está vomitando. Todo eso no le preocupa al bebé, solo le preocupa si mamá está o no está. Pero si se despierta y mamá no está, si no la toca, si no la huele, si no la oye, pues se pone a llorar hasta que mamá viene. Muchas veces las mamás de recién nacidos le preguntan al pediatra si tienen que ponerse el despertador a medianoche para ir a dar el pecho o para ir a ver al niño. Y por cierto, la respuesta es no. A no ser que tu hijo tenga un problema especial o que todavía esté perdiendo peso. Si el niño pierde peso, sí, vale, conviene ponerse al menos a medianoche, no estar 8 horas sin darle el pecho. Pero si el niño ya está engordando, pues que duerma lo que quiera, ya mamará cuando se despierte. Es que un día estuvo 6 horas sin durmiendo. Bueno, pues enhorabuena, aprovecha y duerme tú, que luego se acaba. Y efectivamente, esas mismas mamás que a los 10 días estaban muy preocupadas porque el niño dormía mucho, Y no sabían si tenían que ponerse el despertador, que el niño se va a perder una toma, que va a estar muchas horas sin mamar. Luego de pronto vienen a los 4 meses, que el niño se despierta cada hora y media, que ya está bien, que no sé qué. Y yo les digo, ¿ves? Ya te decía yo que el problema se solucionaría. Ahora, por fin, puedes irte a dormir tranquila, sin preocuparte de despertadores ni de nada, con la absoluta seguridad de que tu hijo te despertará todas las veces que haga falta. El niño se está haciendo independiente, es decir, se está haciendo responsable de su propia vida y ahora es él el que se encarga de vigilar a mamá a ver si está o no está y de llamarla cuando haga falta. Cuando el niño se despierta por la noche, algunas malas lenguas dicen que bueno, que te toma el pelo, que lo hace para fastidiar. Mentira. Si fuera para fastidiar, sería de otra manera. Imagínense que yo soy el bebé. Estoy tranquilamente durmiendo en mi cunita, en mi habitación. No me pasa nada, no tengo ningún problema. Pero me despierto a las 3 y no sé qué hacer. Porque claro, ¿qué va a hacer un bebé despierto a las 3 de la madrugada? Puede poner la tele, ¿no? Que no tiene el mando. Puede ponerse a leer, pero si no sabe leer. Puede ir a la nevera a tomar algo, pero si no sabe caminar, no puede hacer nada. Entonces, mira, ¿qué puedo hacer yo para entretenerme ahora a las 3? Ya lo tengo. Voy a fastidiar a mi mamá. ¡Qué buena idea! ¿Qué hago? Lloro. Lloro muy fuerte. Mi mamá, que está en otra habitación, tarda un rato en oírme. Más o menos un segundo. Mi mamá, que ya ha venido 5 veces esta noche, piensa, ya está bien, ahora que vaya el padre. Y espera, y espera, y espera. Y mi papá, no sé si está dormido de verdad o se hace el dormido, pero al final mi madre dice, oh, ya está bien, este tío no va nunca, tendré que ir yo otra vez. Han pasado ya 5 segundos, porque las madres cuando se lo proponen pueden esperar mucho tiempo. Mi madre viene, se tiene que poner las zapatillas, se tiene que poner la bata si hace frío. Viene por el pasillo. Y yo, que no me pasa nada, que estoy bien, que estoy feliz, que solo estoy llorando para fastidiar, oigo sus pasos por el pasillo. Y justo cuando ella va a abrir la puerta, yo me callo y cierro los ojitos. Mi mamá abre la puerta, mira, ¡ay! Pero si está durmiendo, ¡ay, qué raro! Me pareció que lo oí llorar. Lo habré soñado. Mi madre cierra la puerta, se va otra vez, se mete en la cama. Yo, muerto de risa porque estaba fastidiando, me espero 15 minutos, justo para que mi madre empiece a coger el sueño, y otra vez, ¡buah! Y esto se lo hago cada 15 minutos toda la noche. ¿A qué fastidia? Fastidia muchísimo. Si un niño quisiera fastidiar, haría eso. Pero no hacen eso. Lo que hacen es llorar y llorar y llorar, hasta que su mamá viene, y cuando su mamá viene, pues con la teta, con brazos, con caricias, pues el niño se consuela y al cabo de un rato se vuelve a llorar, se vuelve a dormir. Cuanto más tarda mamá en ponerse a consolar al niño, más cuesta que el niño se vuelva a dormir. Por eso es tan contraproducente ese consejo tan habitual de no vayas corriendo, que espere 5 minutitos para que se acostumbre a que no vas corriendo. Si te esperas unos minutos, lo que está el niño es pasado de rosca. Cuanto más tardas, más te va a costar luego calmarlo, consolarlo y que vuelva otra vez a coger el sueño. Y más te habrás desvelado tú del todo y más te costará luego también volverte a dormir tú. En este estudio que les estoy mostrando, comparaban un grupo de niños que tomaban el pecho con un grupo de niños que ya habían dejado de tomarlo. En principio todos tomaban, porque casualmente este estudio se hizo con niños con mamás de la Liga de la Leche. Todos los niños habían tomado el pecho, pero se iban destetando según pasaba el tiempo. Y observaron, esta gráfica es solamente la de los niños que seguían tomando el pecho. Los niños que habían dejado de tomar el pecho dormían más horas de un tirón. Ah, entonces es verdad que con el pecho se despiertan más. Pues la verdad es que no lo sé. No lo sé porque este estudio es puramente observacional. Es decir, en este estudio la mamá que destetaba cogerá porque quería, porque se le había ocurrido a ella, no porque nadie le dijo, usted destete al niño que vamos a ver si así duerme más o duerme menos. Entonces, por una parte, la leche que tomaban los niños en el biberón en 1980 y pico no era la misma que toman los niños hoy en día, casi en 2020. Las leches que venden ahora para el biberón dicen que son plus y que son forte y que cada vez son más parecidas a la leche materna. Los autores de ese estudio de los años 80 decían, no sabemos qué consecuencias tiene este hecho de que aparentemente los niños que toman biberón duerman demasiado. Lo normal es tomar el pecho. El objetivo de la lactancia artificial es conseguir que el niño se desarrolle exactamente igual que si hubiera tomado el pecho. ¿Que los niños con lactancia artificial están demasiado delgados? Cosa que ocurría hace un siglo cuando la leche aquella no estaba muy perfeccionada. Mal asunto, tenemos que modificar esa leche para que sea tan nutritiva como la leche materna. Al revés, que los niños que toman lactancia artificial tienen más obesidad, pues mal asunto. Tenemos que cambiar esa leche para que no produzca obesidad. El objetivo es que el niño se desarrolle en todos los aspectos exactamente igual que si hubiera tomado el pecho. Entonces, que los niños con el biberón duermen demasiado, pues habrá que ver qué problema hay, habrá que intentar arreglarlo, porque lo normal es lo que duermen los niños de pecho. Probablemente lo han arreglado ya, porque como les comentaba antes, aquel famoso libro sobre cómo tienen que dormir los niños, me parece que dicen que ha vendido ya 6 millones de ejemplares. ¿Quién lo ha comprado? Por una parte, dice que el método se usa con niños de 7 meses. A los 7 meses no hay ya tantos niños que tomen el pecho. La media en España debe andar por unos 2-3 meses. Sí, hay mamás que dan el pecho más de 7 meses, pero es un grupo un poco reducido. Muchas de ellas están en grupos de apoyo a la lactancia o siguen páginas web de lactancia, están en foros de lactancia y son mamás a las que habitualmente encima no les suele gustar el famoso método para hacer dormir a los niños. Entonces, ¿dónde están esos millones de mamás que han comprado el libro sobre cómo hacer dormir a los niños? Pues deben ser mamás que la mayoría daban el biberón y que estaban desesperadas porque sus hijos se despertaban, si no, no se hubieran comprado el libro. Puede ser que la leche que venden hoy en día para los bebés esté más perfeccionada y ya los niños se despierten tanto como cuando se toman el pecho, o puede ser, no hay manera de saberlo porque les decía, este estudio no es experimental, es de observación, puede ser que lo que ha ocurrido simplemente es que las mamás destetaron en aquel estudio en Estados Unidos porque los niños empezaban ya a dormir toda la noche. Es decir, si tu hijo se despierta 4 o 5 veces cada noche y la única manera en que se vuelva a dormir es dándole el pecho, muy valiente tendrías que ser para atreverte a destetarlo. Pero si la única manera que se duerme es por el pecho, si le desteto y esta noche se vuelve a despertar 5 veces, ¿qué hago? Tendré que estar horas meciéndolo, cantándolo, con lo fácil que da con el pecho. Es muy probable que la causalidad sea inversa, que las mamás se atreven a destetar a sus hijos cuando ven que ya empieza a dormir más y que ya no hace falta darle tanto pecho por la noche.